Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Soy Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y me alegra mucho poderles acompañar en lo que se encuentren haciendo en estos momentos. El tema de hoy es un tema que para mí, en mi experiencia personal, me toca mucho. Debo confesar que cuando vi por primera vez un contenido de nuestra invitada de hoy en TikTok, dije wow, me dejó pensando muchísimo y haciéndome muchas preguntas sobre mi discurso y sobre muchas cosas que les he dicho a ustedes, tanto desde Talla Única como desde mi cuenta personal como Fat Pandora. Y decidí hacer este episodio porque me di cuenta que ella tiene mucha razón en muchas cosas que dice y que es importante, cuando escuchamos una voz diferente en un momento, detenernos y escucharla. Yo estoy muy agradecida porque aprendí muchísimo de nuestra invitada. Quiero decirles que me siento completamente identificada con las palabras que ella dice. Estoy totalmente de acuerdo con sus puntos de vista respecto a este tema. Y es el empoderamiento, que es una palabra que he usado muchísimo y que gracias a Paula y a otras feministas me di cuenta que no estaba usando de la manera correcta. Y me siento muy feliz de poder haber tenido la oportunidad de aprender sobre esto y por eso también quería hacer este episodio con ustedes. Así que no hablo más. Voy a dar paso a la conversación que tuve con Paula Forero sobre empoderamiento.
Bueno, ya estoy con mi invitada de hoy, Paula Forero. Hola, Pau, bienvenida a Talla Única.
Hola, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación y nada, muy emocionada por la conversación.
Bueno, vamos a presentarte a nuestra audiencia, hablarles un poquitico de Pau, pero ya ella después nos irá contando más sobre su historia y su activismo en redes. Paula Forero, más conocida como Tengo Tres Nombres, es comunicadora social y periodista, creadora de contenido sobre feminismo. Y si la han visto por ahí en TikTok, es una chica con las cejas rojas. Bueno, antes de comenzar a grabar, le estaba contando a Pau que yo llegué a su cuenta de TikTok una vez, hace ya bastante tiempo, un video que Pau realizó sobre el empoderamiento femenino y por qué esto no existe. Y me acuerdo que hiciste gráficas, dibujitos, y yo me quedé ahí como una boba viéndolo y dije, wow, porque, bueno, aquí todas las personas que escuchan sabrán que es una palabra muy usada, que la hemos usado un montón. En mi caso, antes de ver el video de Pau, la usaba un montón. Y a partir de su explicación sobre por qué no es correcto hablar de empoderamiento femenino, a mí me empezó a hacer muchísimo ruido la palabra y empecé a verla en todas partes, más de lo que ya antes la veía. Y hace un tiempo, conversando con una amiga que me dijo, no, es que tú eres súper empoderada, no sé qué, yo le dije, no, esa palabra no, por favor, y me dijo, ¿por qué? Yo medio le intenté explicar, pero me enredé, y me dijo, bueno, ¿y por qué no haces un podcast del tema y le explicas a las mujeres y a todas las personas por qué no está bien hablar de empoderamiento? Y yo, no, pues tengo la invitada, vamos a ver si me acepta la invitación, y bueno, es la propia Pau para que nos cuente un poco sobre el tema. Pero yo creo que antes de abordar el empoderamiento femenino, que es el tema de hoy, yo quiero saber un poquito más de ti, porque, bueno, eres una mujer muy joven, no te he preguntado la edad y pues eso no nos interesa, pero tienes una conciencia y unas posturas que yo digo, pues pucha, ya quisiera yo cuando tenía esa edad ser tan consciente. Y bueno, quiero saber un poquito más de ti y también cómo fue tu camino hacia el feminismo.
Bueno, creo que las cejas rojas y el pelo me hacen ver un poco más joven de lo que soy, creo, o eso me han dicho a veces. Yo tengo 25 años, creo que ahí voy.
¡Súper digamos, joven! ¿Cómo así? ¡Súper joven, además!
Es que como que me dicen que me veo de, no sé, 20, de 21, y pues bueno, tampoco he visto tanto, pero yo digo, ¡ah!, me veo más pequeña. Pero pues digamos que eso también me da pie para decir que ya como que llevo unos cuantos años indagando en el feminismo, desde varias orillas, no solamente como desde las herramientas teóricas y ñoñas, sino que creo que, y digamos, por eso también relacionado con el empoderamiento, el feminismo se construye de forma colectiva. Y esto lo hago con mis amigas, estuve en una colectiva, trabajé en una organización, o sea, De ahí recogí todos los saberes, ¿no? Y digamos que llegué al feminismo, yo creo que como todas, a través de una inconformidad que no tenía respuesta instantánea. O sea, digamos, yo siempre digo que yo me di cuenta que yo era mujer cuando me di cuenta que no era hombre. O sea, a través de la negación, porque me dijeron, no puedes jugar fútbol porque eso lo hacen los hombres. No, en mi colegio, la campana del colegio solamente la podía tocar un varón, o no podías. O sea, como que mi existencia de mujer se condenaba a lo que no podía hacer el hombre. Y bueno, ahí empecé a hacer preguntas y llegué al feminismo por el discurso de Emma Watson, He for She. Yo creo que muchos lo escuchábamos y demás, y fue como, ¿qué es verdad? Ah. Y en ese momento, después de analizar mil cosas, uno se entiende como el contexto de ella y pues un montón de vainas. Pero pues eso como que me abrió mente si uno empieza a hacer preguntas. Uno empieza a hacer preguntas a su familia, en los profesores, a las amigas. Y digamos que en ese momento como que me hacían llamar exagerada, loca, bla, bla, bla. Y ya cuando llegué a la universidad, ya tuve un lugar como de apaño y que fue la colectiva feminista en la que estuve, ¿no? Porque además, hay que ser muy honestos, yo creo que ha cambiado un montón y agradezco mucho eso, pero igual los espacios académicos en ese momento no hablaban tanto de feminismo, como que era un tema no tan cómodo, no tan chévere, era un tema que a los profesores no les gustaba tocar. Entonces, pues uno encuentra dónde hablar de eso y encontré a mis compañeras y ahí yo creo que nos dimos cuenta que todas empezamos a por lo mismo, por una incomodidad, también por violencias, lastimosamente. Yo creo que muchas mujeres llegamos al feminismo a través de una historia que duele, pero pues siempre hay acompañamiento y como juntanza. Y ahí pues uno empieza, como decía, no tuve una formación que alguien se parara en un tablero a decirme como esto es feminismo y bla, 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 ojalá, ojalá, y creo que ahora ya ocurre y digamos, ese sentimiento que tienes conmigo, yo lo siento con también chicas de TikTok que se ven que tienen como 15, 16 y la tienen clarísima y yo soy toda, ay, qué bueno porque yo siento que se ahorran muchas cosas, se ahorran muchas violencias. Yo, si yo hubiera sabido esas cosas a los 16, 15, seguramente me ha ahorrado muchas tristezas y eso me ensancha el corazón un montón. Entonces a mí nadie me explicó eso, nadie cogió un tablero ni nadie hizo eso, pero pues entre mis amigas hacíamos, nos compartíamos textos, compartíamos experiencias y como que cada una viene de un saber también distinto, ¿no? Entonces vienen unas ramas, unas, pues también se reúnen otras disciplinas, yo soy comunicadora, pero en el colectivo habían sociólogas, antropólogas, politólogas, o sea, todos esos saberes se unían y como que eso generaba conocimiento. Y algo muy chévere del feminismo es que, pues yo lo siento así, siento que debería ser así, es que se borran esas categorías de bien y mal, como esta teoría es buena o este concepto es malo o demás, como esas oposiciones no funcionan tanto, sino que funcionan como categorías de análisis. Entonces, tal teoría o tal orilla o tal término, digamos, también pasa con el empoderamiento, no es que esté bueno o mal, o sea, no es que sea malo o bueno o que sea de eso, sino que implican unas categorías de análisis distintas, ¿no? Como si me paro desde acá, estoy analizando desde un lado y desde el otro. Y eso también ha sido bonito, porque el feminismo es una conversación constante, una no hace feminismo sola, o sea, una no se sienta y ñoñea. Y lo puedes hacer y tuiteas y, mejor dicho, muy chévere, pero yo me paro firmemente y me paro re duro de que el feminismo se hace con otras mujeres. No, no hay otro camino posible. Y ya así llegué al feminismo y así lo he nutrido también.
No, pues me encanta porque además los videos que veo siempre te tomas el tiempo de explicarlo, de desmenuzarlo. Digamos que hay ciertas feministas que caen como en ese pecado, por decirlo así, de querer verse muy inteligentes y muy rimbombantes, entonces terminan haciendo cosas que no entienden todas las personas y pues el punto de esta causa también o ¿no? de este movimiento es que llegue a más mujeres, ¿no? Sin importar nivel educativo y bueno, en fin. Yo quisiera saber, bueno, ya listo, encontraste tu camino en feminismo, etcétera, ¿y cuál fue esa decisión que te hizo como, ok, voy a empezar a hacer TikToks? ¿Cómo fue esa llegada a ese lugar?
Cuando yo estaba en la universidad, yo solamente hacía trabajos de feminismo y género. O sea, mis profesores ya estaban mamados, ya sabían de qué iba a ser mi entrega final, mis compañeros me volteaban los ojos en clase porque ya sabían de qué iba a ser mi intervención. O sea, ya aquí el título de feminazi tatuado en la frente lo tenía. Y eso hizo también que me llegaran comentarios desde mis profesores y compañeros como de, oye, muy chévere lo que haces, muy apasionada, pero no vas a tener uno, alguien que escuche, como que eso no le interesa tanto a la gente, y dos, tampoco un campo laboral en eso. Digamos que desde que estudié comunicación, yo decidí que tal vez mis campos de acción laborales no iban a ser tan amplios ni tan retribuidos. Entonces, como que fue un riesgo que decidí tomar después de graduarme y también como en lo que quería hacer como proyecto de vida. Y yo creo que con la pandemia, cuando estábamos encerradas, como sin saber, pues no sé, yo creo que yo soy bien charladora y no tenía con quién conversar ciertas cosas porque el reunirse lo hacía más complicado, como las llamadas virtuales eran canciones y demás, y aunque yo me reunía con mis amigas para seguir hablando de esto, pues yo necesitaba seguir hablando cosas, yo necesitaba seguir echando lora por algún lado. Y digamos que así llegué a TikTok como mucha gente, yo creo, a través de la pandemia, tampoco esperando que la audiencia fuera mucha y también sabiendo que los comentarios podían ser negativos, ¿no? Como teniendo eso muy presente, y digamos que la respuesta ha sido buena. También tuve la experiencia de trabajar en una organización que también en la que realizábamos TikToks, y ahí también encontré otras herramientas de comunicación, lo que tú dices, como en un lenguaje más sencillo, rápido, como entendible y digerible, y a través de ahí como que también decidí hacerlo pues en mi cuenta propia, ¿no? Como más desde esta perspectiva, mejor dicho, desde esta orilla.
Me encanta. La verdad que siento que la pandemia obviamente causó muchas cosas negativas, pero hay historias como la tuya que creo que eran muy necesarias en los medios y sobre todo en las redes. Y qué bueno que de lo malo podamos tener como estas pequeñas historias de éxito y positivas y que impactan de manera muy, valga la redundancia, otra vez positiva en la vida de mucha gente. Bueno, Pablo, ahora sí. Entrando en materia, ¿qué es el empoderamiento femenino? Quisiera empezar por ahí. Empecemos por el principio.
Listo. Bueno, el empoderamiento, si vamos a la definición de la RAE, también es muy chévere, ¿no? Porque digamos que dice, habla de colectividad y demás. Y a la gente siempre que uno habla de estas cosas, como que saca la RAE del bolsillo como si esto fuera una autoridad, mejor dicho, indiscutible. Y yo entiendo, funciona, nos da como un marco de sentido básico. Pero pues digamos que el empoderamiento yo lo entiendo y sé que otras feministas también lo entienden desde la práctica. Entonces, algo que también por la cual empecé a hacer videos en TikTok es porque pues yo también consumía mucho contenido feminista y lo sentía pues como superficial también entendiendo que seguramente muchas llegamos a través de eso, ¿no? Como el feminismo liberal, por decirlo así. Pero yo decía, ay, no se puede quedar, o sea, si yo llegué, si mis compañeras llegaron, si mis amigas y si todas las mujeres hemos podido profundizar un poquito más y tal vez un poco ser más críticas también con ese feminismo, yo creo que también otras mujeres lo pueden ser. Y lo que propendía el resto en las redes sociales era ese concepto de empoderamiento. Entonces, pues con un discurso que yo no siento que me pelee fuertemente, como dije en ese video, como funciona, si te funciona a ti individualmente tu crecimiento personal y demás, me parece súper chévere. Pero es corto, se queda corto en el análisis real del feminismo, ¿no? Entonces hay puros contenidos de bichota, tú puedes, el amiga date cuenta, que también es un empodérate un poquito también ahí disimulado. Y digamos que esto siempre recae en un accionar individual. Digamos también después de que todo el mundo decía amiga date cuenta, mucha gente empezó a decir como, oigan, es que a veces no es solamente que una sea una ciega boba y que no quiera ver, o sea, la miopía no es adrede. Hay un círculo de violencias alrededor que así yo me dé cuenta, pues tal vez no me permiten salir de esa violencia porque esto es más grande que nosotras. Entonces están esos discursos, el de amor propio también, que vuelve a caer esa responsabilidad en ti. Entonces, digamos, tú que manejas temas de estética, de gordofobia, tú sabes que aunque te digan mil veces cómo ámate a ti misma y tú quieras con todo tu corazón y poros del cuerpo amarte a ti misma, pues la violencia es más grande que una, ¿no? El sistema, así yo tenga mi cuarto lleno de frases motivacionales y yo me escuche un podcast de coaching y demás, hay una violencia estructural y sistemática que es más grande que yo, es más grande que nosotras en general. Entonces, pues eso era lo que a mí me generaba ruido, como porque el empoderamiento se vuelve un accionar individual cuando el feminismo sí o sí tiene que ser una lucha colectiva, porque la opresión es colectiva, o sea, el patriarcado oprime colectivamente a las mujeres, entonces las mujeres colectivamente tienen que buscar esta liberación del patriarcado, ¿no? Entonces, el empoderamiento no es una lucha colectiva. El empoderamiento es una lucha individual, que está bien, o sea, vuelvo y digo, porque después dicen como, pero yo me sirvió, me encanta Patricia, Ernesta, que te funcione, o sea, feliz, un día chismeamos de los huichotas que nos sentimos y demás, pero digo, eso no es suficiente, o sea, hablemos de otras cosas también, como profundicemos en verdad, si tú te sentiste una bichota y pudiste salir de ahí, cómo también eso va a ayudar a otras mujeres, ese accionar colectivo. Y digamos que eso se entiende. Hay otras concepciones de empoderamiento y yo lo entiendo también. De hecho, las mismas feministas hablan de empoderamiento cuando dividen el poder en clases de poder, pero es muy gracioso porque el empoderamiento que ellas marcan es colectivo. O sea, ellas nunca hablan de empoderamiento de este sentimiento de crecer personalmente, sino que hablan de cómo las comunidades se organizan para equilibrar esas relaciones de poder cuando hablan de empoderamiento. Pero eso obviamente no lo dice la RAE, Anacleto. Entonces, es como otras realidades y cómo escuchar otras mujeres y otras posturas.
Además que dentro de esos escasos de empoderamiento femenino que dicen yo salí, yo no sé qué, yo me superé, también hay ciertos privilegios que uno con los que uno contó para poder llevar ese proceso, ¿no?
Claro. Dale.
Y a la gente, inclusive feministas, todavía les incomoda un montón que les señalen sus privilegios, ¿no? Digamos, cuando yo digo que la delgadez es un privilegio, me salta un montón de gente porque cree que le estoy diciendo que por ser flaca le regalaron las cosas, cuando lo que estoy diciendo es que de pronto, por ser flaca, no te cerraron las puertas, como si a una mujer gorda aspirando a un cargo laboral o algo así, pero todavía incomoda mucho. Y dentro también de, digamos, desde mi lugar, sé de sobra que tengo ciertos privilegios, por ejemplo, soy blanco mestiza, eso a mí me pone en una situación un poco más arriba que otra mujer gorda, tal vez de otro color de piel. O incluso, digamos que tengo las facciones que, entre comillas, pueden ser consideradas lindas. Entonces, ¿sabes? Me dan ciertos privilegios, pero dentro del empoderamiento se necesita, ¿sabes? En la mayoría de casos hubo privilegios para llegar a ese lugar, ¿no? También lo que hablabas del amor propio o la amiga date cuenta, es también como cuando uno habla de la gordofobia, soy más que una talla, que lo digo un montón, y sí, somos más que una talla, hasta que vamos a la tienda de ropa y no hay de nuestra talla. Y ahí
Total.
uno vuelve, ok, la talla se importa.
Sí. Tú puedes estar muy empoderada, pero si no hacen las tallas, pues ya. O sea, tú puedes ir con todo el poder queriéndote a ti misma, pero si no está la ropa, es una presión más grande que tú. O sea, así se hace una bichota.
Exacto, me puedo sentir muy bichota, iba a decir yo, yendo a Zara y entro y no me cabe nada ni en una pierna, pues obviamente de nada sirve que me sienta una bichota. Sí, digamos, eso no se traduce en que haya más tallas para las mujeres gordas. Ahora, dentro de ese video, porque este episodio va a tratar de ese video, que hablaste sobre empoderamiento, hablabas como con gráficos, con muñequitos, me acuerdo, porque es no la palabra no está bien utilizada. Ya hablamos de que sí puede existir un camino personal y ya hablaste de que el feminismo era colectivo, pero me gustaría que ahondáramos más en ese tema de por qué no debemos decir la palabra empoderamiento o tratar de no usarla tanto, sino tal vez cambiarla por otras palabras que se ajusten más a lo que queremos decir.
Sí, ahí utilizaba muñequitos porque yo creo que es clave, ¿no? Como, porque además esto no lo tiene que entender todo el mundo, como que yo también le expliqué porque sé que esto era un saber que yo no sabía y seguramente muchas mujeres tampoco lo saben, ni era como requisito del feministómetro y carnet feminista saber esas cosas. Pero digamos que lo que enuncio ahí es que el poder tiene unas formas de funcionar, ¿no? Entonces, el autor que más se oye hablar sobre el poder es Foucault. Y él habla de que el poder no se posee, el poder no es un bien, no es como que yo pueda tener 100 gramos de poder, no. El poder es una relación con otro o sobre una comunidad o sobre un grupo, es un vínculo de una persona tiene poder sobre otra persona, no yo tengo tanto poder. Y esto es muy difícil también comprenderlo porque uno siempre dice como el gobierno tiene poder o no sé, los hombres tienen poder. Y esto lo deja como sin un predicado, como que solamente enuncia el sujeto y eso nos da el imaginario de que el poder se posee, pero no, el poder es una relación. Y cuando el poder es una relación, para empoderarse, que se supone que es darse poder a una misma, pues Eso es imposible porque está la ausencia del otro. O sea, el poder, como es una relación, tiene que haber un balance, ¿no? Entonces, si los hombres, esto con todo su matices de gris, pero si los hombres tienen poder sobre las mujeres no pueden darse poder a sí mismas porque los hombres van a seguir teniendo poder sobre las mujeres, ¿no? Como yo no puedo darme poder a mí misma sin evitar equilibrar esa otra relación de poder. Entonces, digamos que por eso, en términos, para poder entenderlo así, como por eso utilizaban los muñequitos, por eso el término de empoderarse es contradictorio a cómo funciona el poder, ¿no? O sea, no te puedes dar poder a ti misma porque el poder es una relación. Y es curioso ver por qué el discurso del empoderamiento ha sido muy utilizado, es muy popular en Instagram y para las marcas. Yo creo que esto ha sucedido un montón. Nike tiene comerciales de empodérate, usa esta crema para empoderarte, compra estos zapatos para empoderarte o demás, porque es un discurso que le sirve mucho al capitalismo. Y esto no es de gratis. O sea, las feministas liberales enuncian que el poder, como todo, porque así entienden desde el capital, que el poder es un bien. Entonces, como el poder es un bien, entonces lo puedo redistribuir. Eso lo entiende el feminismo liberal. Pero pues, bueno, voy a ser muy honesta, a mí el feminismo liberal es patriarcado con estrellas y con escarcha. Entonces, cuando uno enuncia que el poder es un bien, está quitándole total responsabilidad a las personas que oprimen o al grupo que oprime, ¿no? Porque es como, es que el poder no está bien redistribuido, y no es que el poder no esté bien distribuido, es que el poder, como es una relación, hay opresores y hay oprimidos. Y así funciona, y digamos que por eso le hago tanto frente al empoderamiento, porque esto, más allá de que le dé dinero a marcas, y mejor dicho, acá la anarquista Marx se salió de las ropas, que no es así, me preocupa porque es un discurso muy, muy peligroso para las mujeres más vulnerables. O sea, a una campesina que sufre unas violencias estructurales gigantes, no solamente porque está empobrecida seguramente, sino por relaciones de violencia económica o de violencia física o demás, yo no le puedo decir, oiga, no, es que usted no está empoderada. O sea, ella no es que quiera estar ahí, no es que no sea una bichota, no es que no sea inteligente, es que no es que sea una amiga que no se ha dado cuenta, es que el empoderamiento que ellas enuncian tiene límites, y esos límites dejan excluidas a esas mujeres más vulnerables. Por eso el empoderamiento es muy chévere. O sea, yo entiendo que ayuda a muchas mujeres y no lo estoy negando, pero como el feminismo es colectivo, como mujeres feministas, nuestro objetivo es liberar a las mujeres de la opresión patriarcal, y no solamente a las que tenemos esos privilegios, como tú decías, sino, de hecho, la interseccionalidad no es un juego tampoco de quién está más oprimido que quién. La interseccionalidad es un marco de análisis y ver cuáles son las realidades y contextos de cada mujer para ver qué es lo que podemos hacer. Y en eso nos vemos que hay mujeres que no les sirve el empoderamiento y, por el contrario, es súper revictimizante. Un ejemplo de prácticas de feminismo liberal que enuncian el empoderamiento es cuando a las mujeres les dan un subsidio sin más ni más, como les dan un subsidio de dinero, porque eso supuestamente es equilibrar poderes. Pero ¿qué pasa? El patriarcado también es más grande que solamente entregar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sigue pasando? Los esposos son los que se gastan esos dineros, a veces son créditos, y las mujeres terminan endeudadas porque el esposo se bebió, compró la moto, terminan con más carga. O sea, como que esto tiene análisis, y obviamente mis amigas economistas saldrían a decir, porque esto también es una propuesta del nuevo gobierno y demás, que puede ser analizada desde muchos puntos de vista, pero hay que entender en qué sentido se hace subsidio, ¿no? Porque entonces la gente dice como, no, es que son pobres y ya, y el entregar dinero así no funciona. O sea, subsistir las necesidades entendiendo que solamente hay una opresión y que solamente hay un contexto, y es que, o entregar educación, pasa lo mismo, ¿no? Como, es como, vamos a darle cupos universitarios a las mujeres más pobres, pero esas mujeres, ¿con quién van a dejar sus hijos? ¿En qué guardería? Si tienen labores de casa, entonces, si no hay redistribución de las tareas de cuidado, ¿cómo van a ir a la universidad? Así hayan esos cupos universitarios. Y es entender exactamente. Entonces dicen, ¿cómo es que las mujeres dejan perder oportunidades? Es que son unas ciegas, es que no quieren salir de donde están, pero son incapaces de ver que hay otras realidades más grandes que esas. Opresiones que las sobrepasan.
El que quiere puede,
Ajá.
la pobreza es mental. Todas esas frases que son puro positivismo tóxico y que solo aumentan el problema, ¿no?
Y recae la culpa sobre una, ¿no? Porque entonces una se siente culpable, como, ay, sí, es que no, no soy lo suficientemente pila, no le estoy metiendo las suficientes ganas. Y es muy fácil meterle ganas cuando tienes privilegios económicos, de salud mental, estéticos. Es muy fácil que le metas ganas, ¿no? Como, entonces, también decirle eso a otras personas es como ser empático, me parece. Y muy miope, ¿no? Muy miope, como muy individualista. Y por eso yo recargo siempre que el feminismo es colectivo. O sea, y no solamente lo recalco para esto, sino porque la conversación tiene que darse todo el tiempo. Porque las redes sociales nos dan un imaginario de que las creadoras de contenido feministas trabajamos solas. Y eso, y como que yo decía eso del empoderamiento, y yo decía, y estoy solamente yo, pero siempre he sido tratado de ser muy clara que esto que sale, como este conocimiento que estamos construyendo acá, y seguramente lo ese video, no es mío, o sea, no viene de mí, sino de una construcción colectiva. Y obviamente hay canales y hay voces y demás, pero las redes nos dan un imaginario de que todo es muy individual, yo, perfiles individuales, como personajes públicos que es solamente una persona y demás. Entonces, el feminismo también lastimosamente ha caído en eso, cuando el feminismo sí o sí tiene que ser de agrupación, de juntanza, de colectividad. No hay otro camino. No se puede. No puedes hacer feminismo leyendo tú sola en Twitter. No puedes. O sea, es incoherente.
Me encanta. Pau, ¿y cómo ha tomado las personas, tus seguidoras, seguidores en TikTok, todo esto? ¿Cómo lo reciben allá?
De hecho, yo me puse a revisar los comentarios antes de tener este podcast porque dije, uy, venga a ver qué pensó la gente. Y pues por otro lado, mucha gente como, sí, es verdad, tienes razón, no lo había visto desde ahí. Y creo que eso es lo importante. No que yo tenga la razón, a mí no me interesa tener nada. A mí me interesa que hablemos. O sea, por eso también es muy chévere la actividad de comentarios, que hablemos sobre lo que piensas, tus realidades, lo demás. Entonces, digamos que yo estoy haciendo ese video no para decir que me siento en la verdad, sino que ahí está otra posición y que podemos crear conocimiento desde ahí. Entonces hay gente que se atreve a dar como ese paso, a decir como, es verdad, lo voy a pensar desde esta orilla, seguramente lo veo de otro lado. Y hay otra gente, yo siento que cuando surgen esos comentarios que no posibilitan el diálogo, lo que pasa es que leen lo que ellos quieren leer en una, ¿sí? Entonces yo nunca dije un montón de cosas y fue como, entendiste mal empoderamiento, hay muchas mujeres que han logrado salir de relaciones tóxicas y demás, y yo no estoy diciendo eso, o sea, de hecho lo dije, puse la foto de Karol G precisamente para reivindicar lo chévere que es sentirse bichotas, pero pues ya eso se sale de mis manos, ¿no? O sea, también es como entender que también son contextos distintos, entonces, pero también ha funcionado mucho porque lo que te decía, yo creo que la gente dice que las redes sociales son solamente para cosas banales, superficiales y demás. Yo creo que sí, o sea, el entretenimiento no es pecado. A mí también me gusta ver a gente bailando y tales, pero yo creo que TikTok es una plataforma, TikTok, YouTube y demás, son plataformas que permiten el diálogo, permiten crear conversación y creo que ese video suscitó conversación, ¿no? Está posibilitando este podcast, por ejemplo, que es la intención de mi creación de contenido. Y por eso la invitación siempre a que comenten, que charlen, respóndanme con video si quieren. Y también con esto de las redes sociales, tú también lo debes saber, estoy segura. Hay conversaciones que uno tampoco tiene que dar. Entonces yo doy conversaciones con chicas que me dicen, no, mira esto, pilla esto y demás. Pero esos comentarios de machos, ay, eso sí, deseo omitirlos porque son conversaciones estériles. No porque le tenga miedo al debate, no porque no tenga argumentos, no porque el cerebro se me dañó por el tinte rojo, no. Sino que esas conversaciones son estériles. De ahí no sale nada, nunca. Entonces, pues esos han sido los comentarios, buenos, malos, o no entendieron ni más, pero yo creo que se logró el objetivo, que era conversar al respecto.
Voy a robarte ese término de conversaciones estériles de ahora en adelante, porque, uy, sí que hay.
Claro.
Pau, pues bueno, me encanta haber conversado contigo. Creo que este fue un episodio muy didáctico. Creo que, no sé si en algún momento has pensado en la docencia, pero se te facilita un montón. Porque de verdad te hace entender de una manera muy interesante, muy sencilla, muy chévere. Y bueno, me encanta haberte tenido en este episodio. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que quieran seguir tu trabajo en redes?
Aparezco en todas mis redes sociales como arroba tengo tres nombres. porque en efecto tengo tres nombres y
¿Cuáles
ya
son?
como
Porque sí,
pasa.
me enviaste el perfil, decía Paula Forero, y yo, bueno, y los tres nombres.
Sí, son María, Paula, Daniela, pero solamente como en general utilizo el Paula, pero sí fue algo que también me marcó el resto, porque como que leían la lista y era como, Paula, tienes tres nombres, y siempre en cada clase suscitaba una conversación como ¿y por qué? Yo contando la historia, o en fiestas también, entonces como que ha sido. En fiestas, cuando me lo preguntan, invento una historia siempre distinta. Como, no, mi papá tenía tres perras y se le murió. O sea, así cosas re dramáticas, o habían tres barcos en la playa. O sea, siempre me invito a historias porque es más divertido. Entonces, como que siempre ha suscitado como anécdotas chistosas y por eso fue como, ya, la gente siempre es como, la que tiene tres nombres. Y ya.
Bueno, Pau, y una última pregunta, ¿qué viene para ti? ¿Qué proyectos tienes?
Pues yo he trabajado siempre en feminismo. Menos mal no me ha faltado esas oportunidades. Entonces, pues yo sigo creando contenido. Actualmente trabajo con la Comisión de la Verdad creando contenido sobre mujeres. También apoyo como participación política. Entonces, yo creo que estoy a la expectativa un poco. Y también porque creo que el feminismo está en un momento de conversaciones intensas, ¿no? O sea, Twitter es un lugar hostil.
Es horrible, yo solo tengo Twitter porque hay buenos memes, pero lo odio. O sea, yo me han expuesto el pellejo allá más de una vez y siempre son los manes, mansitos,
No.
gordofóbicos, que se creen muy chistosos. Pero bueno, igual hay que estar allá también para no comerles cuento, ¿no? Pero
Sí.
sí. Y ay, lo que hablabas de las discusiones estériles también es priorizar un poco la salud mental, ¿no?
Claro.
Porque la gente cree que nosotros los creadores de contenido tenemos todo fácil, la vida perfecta o todo y no se dan cuenta el montón de presiones a las que estamos expuestos y sobre todo
Sí.
cuando hablamos de temas tan polémicos para muchas personas, la salud mental
Mental.
lleva su costo ahí, pero bueno.
Sí, es duro, pero ahí
Pau.
se va.
Me encanta haber conversado contigo. Qué bueno que no sea la primera vez. Bienvenidísima siempre a Talla Única. Y bueno, ya saben todas las personas que quieran seguir a Pau en TikTok. ¿También tienes Instagram?
Sí, también tengo tres nombres. En Twitter también tengo tres nombres. En todas tengo una personalidad distinta.
Ah, claro, total. Yo igual, yo digo, la de Instagram es otra, la de TikTok y la de Twitter, sobre todo la de Twitter, esa es la que menos quiero presentar. Bueno, Pau, muchas gracias de nuevo y te mando un abrazo.
Gracias y muy chévere este espacio.
Bueno, así cerramos este episodio de Talla Única con un tema que yo creo que era muy necesario de hablar con una gran invitada como lo es Paula, donde pudimos conversar realmente sobre qué estamos hablando cuando estamos hablando de empoderamiento. Espero les haya gustado un montón. De nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que recibe Talla Única en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer, en fin, en todas las plataformas y también el apoyo que recibe en Instagram con nuestra cuenta @ Somos Talla Única. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.